Julio Gálvez
y quien les habla, Humberto Rodríguez, le damos la bienvenida a nuestro podcast
La Voz del Poeta,
Este es un podcast donde los amigos compartimos poemas propios y de ilustres escritores que han dejado huellas por el paso de sus vidas.
Te invitamos a participar con nosotros escribiéndonos al correo
podcast02@iberoamerica.com.
Esperamos que lo disfruten. Voz del Poeta de eiberoamerica.com, Paquita Sánchez Calvarro presenta
a Manuel López Castilleja recitando 5 poemas de autores diferentes. Oyentes de iberoamérica.com y radiogeneral.com. Soy Paqui Sánchez Galvarro. Hoy en La Voz del Poeta traemos un contenido muy variado y selecto. Por un lado, incorporamos la figura de Manuel López Castilleja, quien se va a encargar de recitar 5 fantásticos poemas de otros tantos autores de renombre internacional como son Vicente Aleixandre, Luis Cernuda, Miguel Hernández, Ángel González y Gabriela Mistral. El contenido es el siguiente. 1. El último amor, de Vicente Aleixandre. 2. Las abarcas desiertas, de Miguel Hernández. 3. Besos, de Gabriela Mistral. 4. Me basta así, de Ángel González. 5. El piano, de Luis Cernuda. Agradecemos, como siempre, la atención de todos. Y les dejo ya para que escuchen La Voz del Poeta. Manuel López Castilleja nace en Trigueros, Huelva, aunque se afincó en Tomares, Sevilla. Es de familia de artistas, siendo su máximo exponente su hermano Luis, gran aficionado a la poesía y a la declamación. Cuenta con una interpretación íntegra de Platero y yo, de Juan Ramón Jiménez. Aquí en iberoamerica.com y radiogeneral.com. Vicente Pío Marcelino Cirilo Aleixandre y Merlo, Nace en Sevilla el 26 de abril de 1898 y fallece en Madrid el 13 de diciembre de 1984. Fue un poeta español de la generación del 27, elegido académico en sesión del 30 de junio de 1949, ingresando en la Real Academia Española el 22 de enero de 1950, ocupando el sillón de la letra O. Premio Nacional de Literatura en 1933 por La Destrucción o el Amor. Premio de la Crítica de 1963 por En un vasto dominio y en 1969 por Poemas de la Consumación. En 1977 se le concede el Premio Nobel de Literatura. Dentro de su obra poética podemos encontrar poesía pura, surrealista, antropocéntrica y de vejez. Un encuentro con Dámaso Alonso en Las Navas del Marqués propició el contacto con los poetas consagrados de la época.
El último amor. Amor mío, y la palabra suena en el vacío, y se está solo, y acaba de irse aquella que nos quería, acaba de salir, acabamos de oír cerrarse la puerta, todavía nuestros brazos están tendidos, y la voz se queja en la garganta. Amor mío, cállate. Vuelve sobre tus pasos. Cierra despacio la puerta, si es que no quedó bien cerrada. Regrésate. Siéntate ahí y descansa. No. No oigas el ruido de la calle. No, no vuelve. No puede volver. Se ha marchado y estás solo. No levantes los ojos para mirarlo todo como si en todo aún estuviera. Se está haciendo de noche. Ponte así, tu rostro en tu mano. Apóyate. Descansa. Te envuelve dulcemente la oscuridad y lentamente te borra. Todavía respiras. Duerme. Duerme si puedes. Duerme poquito a poco, deshaciéndote, desliéndote en la noche que poco a poco te anega. ¿No oyes? No. Ya no oyes. El puro silencio eres tú. Oh dormido, oh abandonado, oh solitario. Oh, si yo pudiera hacer que nunca más despertases. Las palabras del abandono, las de la amargura. Yo mismo, sí, yo y no otro. Yo las oí. Sonaban como las demás. Daban el mismo sonido. Las decían los mismos labios, que hacían el mismo movimiento. Pero no se las podía oír igual. Porque significan, las palabras significan. Ay, si las palabras fuesen solo un suave sonido, y cerrando los ojos se las pudiese escuchar en el sueño. Yo las oí, y su sonido final fue como el de una llave que se cierra, como un portazo. Las oí y quedé mudo. Y oí los pasos que se alejaron. Volví y me senté. Silenciosamente cerré la puerta yo mismo, sin ruido, y me senté, sin sollozo, sereno mientras la noche empezaba, la noche larga, y apoyé mi cabeza en mi mano, y dije, pero no dije nada, moví mis labios, suavemente, suavísimamente, y dibujé todavía el último gesto, ese que yo ya nunca repetiría, porque era el último amor, no lo sabes, era el último. Duérmete, calla. Era el último amor. Y es de noche.
Miguel Hernández Gilabert nace el 30 de octubre de 1910 en Orihuela, España, y fallece el 28 de marzo de 1942 en Alicante. Poeta y dramaturgo. Generación del 36. Tuvo una gran conexión con los poetas de la generación anterior, hasta el punto que fue considerado por Dámaso Alonso como genial epígono de la generación del 27. Recordar a Miguel Hernández, que desapareció en la oscuridad, y recordarlo a plena luz es un deber de España, es un deber de amor. Pocos poetas tan generosos como el muchachón de Orihuela, cuya estatua se levantará algún día entre los azahares de su dormida tierra. Entre sus obras se encuentran Nanas de la Cebolla, Perito en Luna, ¿Quién te ha visto y quién te ve?, Sombra de lo que eras, El rayo que no cesa, Teatro en la guerra, etc. Después de su fallecimiento se publicaron parte de su obra totalmente inédita.
Las abarcas desiertas. Por el 5 de enero, cada enero, ponía mi calzado cabrero a la ventana fría. Y encontraban los días que derriban las puertas mis abarcas vacías, mis abarcas desiertas. Nunca tuve zapatos, ni trajes, ni palabras. Siempre tuve regatos, siempre penas y cabras. Me vistió la pobreza, me lamió el cuerpo el río, y del pie a la cabeza pasto fui del rocío. Por el 5 de enero para el 6, yo quería que fuera el mundo entero una juguetería. Y al andar la alborada removiendo las huertas, mis abarcas sin nada, mis abarcas desiertas. Ningún rey coronado tuvo pie, tuvo gana para ver el calzado de mi pobre ventana. Toda gente de trono, toda gente de botas, se rió con encono de mis abarcas rotas. Rabié de llanto hasta cubrir de sal mi piel, por un mundo de pasta y unos hombres de miel. Por el 5 de enero, de la majada mía en mi calzado cabrero a la escarcha salía, y hacia el 6, mis miradas hallaban en sus puertas mis abarcas heladas, mis abarcas desiertas.
Lucila Godoy Alcayaga nace el 7 de abril de 1889 en Vicuña, Chile. Fallece el 10 de enero de 1957 en Nueva York, Estados Unidos. Poetisa, diplomática y pedagoga, nacionalidad chilena. Lengua de producción española. Género poesía, movimientos modernismo. Obras notables: Talas, Desolación. Conocida como Gabriela Mistral. Premio Nobel de Literatura en 1945. Premio Nacional de Literatura de Chile 1951. Fue una de las principales figuras de la literatura chilena y latinoamericana. Fue la primera persona de América Latina en recibir el Premio Nobel de Literatura. Cuenta que, revolviendo papeles, encontró unos versos de su padre, quien les había abandonado cuando ella contaba 3 años de edad, si bien siempre lo quiso y lo defendió. Esos versos, precisamente, despertaron su pasión por la poesía. En 1914 obtiene el primer premio en el concurso de literatura de los Juegos Florales organizado por la FECH en Santiago por sus sonetos de la muerte. Desde entonces utilizó el seudónimo Gabriela Mistral en casi todos sus escritos, en homenaje a 2 de sus poetas favoritos, el italiano Gabriele D'Annunzio y el francés Frédéric Mistral. En 1917 se publica en Chile una de las importantes antologías poéticas, Selva Lírica, donde Lucila María del Perpetuo Socorro Godoy ya aparece como una de las grandes poetisas chilenas. Esta es una de las últimas publicaciones en que utiliza su nombre verdadero. Visitó México, Estados Unidos y Europa, estudiando las escuelas y métodos educativos de estos lugares. Cuando se encontraba en la Araucanía, conoce al joven llamado Naftalí Reyes, quien posteriormente sería conocido mundialmente como Pablo Neruda. La Organización de los Estados Americanos instituyó en 1979 el Premio Gabriela Mistral con el propósito de reconocer a quienes han contribuido a la identificación y enriquecimiento de la cultura propia de América y de sus regiones o individualidades culturales. Fue otorgado por primera vez en 1984 y por última en 2000. Hay además una serie de premios y concursos que llevan su nombre. El billete de 5.000 pesos chilenos desde julio de 1981 lleva su fotografía. En septiembre de 2009 se puso en circulación un nuevo billete del mismo valor con una imagen más agradable. Una de las primeras universidades chilenas privadas llevan también su nombre.
Besos, de Gabriela Mistral. Hay besos que pronuncian por sí solos la sentencia de amor condenatoria. Hay besos que se dan con la mirada. Hay besos que se dan con la memoria. Hay besos silenciosos, besos nobles. Hay besos enigmáticos, sinceros. Hay besos que se dan solo las almas. Hay besos por prohibidos, verdaderos. Hay besos que calcinan y que hieren. Hay besos que arrebatan los sentidos. Hay besos misteriosos que han dejado mil sueños errantes y perdidos. Hay besos problemáticos que encierran una clave que nadie ha descifrado. Hay besos que engendran la tragedia. Cuántas rosas en broche han deshojado. Hay besos perfumados, besos tibios que palpitan en íntimos anhelos. Hay besos que en los labios dejan huellas como un campo de sol entre dos hielos. Hay besos que parecen azucenas por sublimes, ingenuos y por puros. Hay besos traicioneros y cobardes. Hay besos maldecidos y perjuros. Judas besa a Jesús y deja impresa en su rostro de Dios la felonía, mientras la Magdalena con sus besos fortifica piadosa su agonía. Desde entonces, en los besos palpita el amor, la traición y los dolores. En las bodas humanas se parecen a la brisa que juega con las flores. Hay besos que producen desvaríos de amorosa pasión ardiente y loca. Tú los conoces bien. Son besos míos inventados por mí para tu boca. Besos de llama que en rastro impreso llevan los surcos de un amor vedado. Besos de tempestad, salvajes besos que solo nuestros labios han probado. ¿Te acuerdas del primero? Indefinible. Cubrió tu faz de cárdenos sonrojos y en los espasmos de emoción terrible llenáronse de lágrimas tus ojos. ¿Te acuerdas que una tarde en loco exceso te vi celoso imaginando agravios? Te suspendí en mis brazos. Vibró un beso. ¿Y qué viste después? Sangre en mis labios. Yo te enseñé a besar. Los besos fríos son de impasible corazón de roca. Yo te enseñé a besar con besos míos, inventados por mí para tu boca.
Ángel González Muñiz nace en Oviedo el 6 de septiembre de 1925 y fallece en Madrid el 12 de enero de 2008. Estudia Derecho y Periodismo. En 1954 oposita para técnico de la Administración Civil del Ministerio de Obras Públicas, destinándolo a Sevilla. Se traslada a Barcelona, donde ejerce como corrector de estilo de algunas editoriales, entablando amistad con el círculo de poetas de allí, formado por Carlos Barral, Jaime Gil Viedma y José Agustín Goytisolo. En 1956 publicó su primer libro, Áspero Mundo. Con él obtuvo un accésit del premio Adonais. Ya en Madrid conoce al grupo de escritores de su generación, Julián García Hortelano, Gabriel Celaya y Caballero Bonal. Tras su segundo libro, Sin aspereza, con convencimiento, pasa a formar parte del grupo conocido como la Generación del 50 o Generación de Medio Siglo. En 1961 es galardonado con el premio Curris Antonio Machado por su libro Grado Elemental. Durante un tiempo y en condición de profesor invitado, pasa por las universidades Albuquerque en Nuevo México y las de Utah, Maryland y Texas en Estados Unidos. En 1985 le conceden el premio Príncipe de Asturias de las Letras y en 1991 el Premio Internacional Salerno de Poesía. En 1996 fue elegido miembro de la Real Academia Española en el sillón P, sustituyendo a Caro Baroja. Ese mismo año obtiene el premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana. En 2001 le otorgan el premio Julián Besteiro y en 2004 se convierte en el primer ganador del premio de poesía Ciudad de Granada, Federico García Lorca. Su obra es una mezcla de intimismo y poesía social con un particular toque irónico. El paso del tiempo, la temática amorosa y cívica son las tres obsesiones que se repiten a lo largo y ancho de su poesía, de reguste melancólico pero optimista. En 2009, Joaquín Sabina le dedica como homenaje la canción Menos dos alas, incluida en su disco Vinagre y Rosas.
Me basta así. Si yo fuese Dios y tuviese el secreto, haría un ser exacto a ti. Lo probaría a la manera de los panaderos cuando prueban el pan, es decir, con la boca. Y si ese sabor fuese igual al tuyo, o sea, tu mismo olor y tu manera de sonreír y de guardar silencio y de estrechar mi mano estrictamente y de besarnos sin hacernos daño, de eso sí estoy seguro, pongo tanta atención cuando te beso. Entonces, si yo fuese Dios, podría repetirte y repetirte siempre la misma y siempre diferente, sin cansarme jamás del juego idéntico, sin desdeñar tampoco la que fuiste por la que ibas a ser dentro de nada. Ya no sé si me explico, pero quiero aclarar que si yo fuese Dios, haría lo posible por ser Ángel González, para quererte tal como te quiero, para guardar con calma que te crees tú misma cada día, a que sorprendas todas las mañanas la luz recién nacida con tu propia luz y corras la cortina impalpable que separa el sueño de la vida, resucitándome con tu palabra, Lázaro alegre, yo, mojado todavía de sombras y pereza, sorprendido y absorto en la contemplación de todo aquello que en unión de mí mismo recuperas y salvas, mueves, dejas abandonado cuando luego callas. Escucho tu silencio, oigo constelaciones, existes, creo en ti, eres, me basta.
Luis Cernuda Bidón nace el 21 de septiembre de 1902 en Sevilla y fallece en México, DF, el 5 de noviembre de 1963. Fue un destacado poeta y crítico literario español, miembro de la generación del 27. Su educación fue rígida debido al carácter militar de su padre. A los 9 años empieza a leer poesía y más tarde un profesor le corrige los poemas que compone. Empieza a estudiar Derecho en la Universidad de Sevilla, siendo uno de sus profesores Pedro Salinas, quien lo ayudó con sus primeras publicaciones. En 1925 conoce a Juan Ramón Jiménez y publica sus primeros poemas en Revista de Occidente y un año más tarde viaja a Madrid. Colabora en La Verdad, Mediodía y Litoral, esta última revista malagueña del matrimonio Alto Laguirre y Concha Méndez, a los que le uniría una gran amistad incluso en el exilio mexicano. En 1927 publica su primer libro lírico, Perfil del aire, en la imprenta malagueña Prados y Alto Laguirre, pero fue atacado por Juan Ramón Jiménez, quien piensa que está influenciado por Jorge Guillén. Esto no se lo perdonará nunca Cernuda. Ya en Madrid conoce a Vicente Aleixandre y a García Lorca. Este último le presenta a un joven actor gallego, Serafín Fernández Ferro, y Cernuda se enamora de él, pero este no le corresponde sino cuando necesita dinero. Este amor insatisfecho le inspira los libros Donde habite el olvido y Los placeres prohibidos. Tras el asesinato de García Lorca, le escribe una sentida elegía a un poeta muerto, F.G.L., cuyos 2 últimos párrafos fueron censurados. Fallece en México y es enterrado en la sección española del Panteón Jardín.
El piano. Pared frontera de tu casa, vivía la familia de aquel pianista, quien siempre ausente por tierras lejanas, en ciudades a cuyos nombres tu imaginación ponía un halo mágico, alguna vez regresaba por unas semanas a su país y a los suyos. Aunque no aprendiera su vuelta por haberle visto cruzar la calle, con su aire vagamente extranjero y demasiado artista, el piano al anochecer te lo decía. Por los corredores ibas hacia la habitación, a través de cuya pared él estudiaba, y allí, solo y a oscuras, profundamente atraído, mas sin saber por qué, escuchabas aquellas frases lánguidas de tan penetrante melancolía que llamaban y hablaban a tu alma infantil, evocándole un pasado y un futuro igualmente desconocidos. Años después, otras veces, oíste los mismos sones, reconociéndolos y ascribiéndolos ya a tal músico de ti amado, pero aún te parecía subsistir en ellos, bajo el renombre de su autor, la vastedad, la expectación de una latente fuerza elemental que aguarda un gesto divino, el cual, dándole forma, ha de hacerla brotar bajo la luz. El niño no atiende a los nombres, sino a los actos, y en estos al poder que los determina. Lo que en la sombra solitaria de una habitación te llamaba desde el muro y te dejaba anhelante y nostálgico cuando el piano callaba, era la música fundamental, anterior y superior a quienes la descubren e interpretan, como la fuente de quien el río y aún el mar solo son formas tangibles y limitadas.
La voz del poeta, la voz del poeta, la voz del poeta. Grabación, edición y musicalización
a cargo de
Antonio Verán Elvira.
A nombre del director general
Humberto Rodríguez
y del productor
Julio Gálvez,
le damos las gracias por haber aceptado la invitación para escucharnos.
Te invitamos a participar con algún poema de tu inspiración,
o si tienes alguna sugerencia,
escríbenos al correo
podcast02@iberoamerica.com.
Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en eiberoamerica.com.
Ahora apaguemos la luz y dejemos descansar la voz del poeta.
Mientras exista en el mundo una mujer hermosa, habrá poesía.